El siguiente relato es de Guillermo Ortiz y es de un viaje a Londres.
Sí.
Y se
¿Has
titula...
destripado todo ya?
Se titula... No voy a decir más, solo que se titula Londres.
Lo había dejado para sorpresa. Que la gente adivinara.
Leo.
Yo ya no digo más.
No, como quieras. ¿No vas a preguntar quién soy?
Sí, cuenta.
¿Quién soy?
¿Quién eres?
Bueno, yo escribo relatos de hace años, he publicado un par de libros y, bueno, ahora estoy preparando una novela. Y, pues, conozco a Clara desde hace un par de años, ¿no?, por motivos completamente extraliterarios. Y bueno, pues, cuando me invitó aquí a participar, pues, acepté encantado. De otra cosa, porque, bueno, José Luis es un muy buen amigo y esta librería maravillosa, la cual tenéis que comprar todos. Se lo merece todo esta librería y el esfuerzo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, después de la parte de propaganda y de descuentos en los próximos, pues voy a pasar a leer el relato llamado Londres. ¿Te acuerdas? Subíamos por Tobello Road camino del hotel. Era nuestro último día en Londres y estábamos los dos agotados. Apenas si nos arrastrábamos por las calles llenas de puestos. Tú te fijabas en las casas de un piso, moradas, verdes, azules. Y yo te aseguraba que tarde o temprano, cuando volvieras, comprarías una y me instalaría ahí contigo. No hablabas inglés. Bueno, sí lo hablabas, pero preferías hacer como si no. Y así era yo el que tenía que llevar todos los asuntos. Los cafés en los Starbucks, las peleas en conserjería, las compras en las tiendas donde las dependientes nos miraban como turistas peligrosos. Llegamos al metro y compramos algo de comer en una tiendecilla en Notting Hill Gate. Unas patatas y unos doritos, todo el dinero que nos quedaba. Estábamos tan cansados que nos lo echábamos en cara, ¿te acuerdas? Nos cogíamos de la mano sin mirarnos y rodeábamos Kensington Gardens por Bayswater Road, cientos de cuadros expuestos por las verjas, en las verjas de los jardines, esperando comprador. Tú siempre te quejabas de que no era buen guía, y no lo era. Conseguía que nos perdiéramos todo el rato, incluso cuando íbamos en línea recta, acababa girando la esquina equivocada, y entonces empezaba otra vez el ritual. El mapa en el que no encontrábamos nunca nada, la mirada de reproche, las excusas en tono amable, y la vuelta por el camino que ya habíamos andado. El parque parecía no acabar nunca. Era un día distinto, nada de niebla, nada de lluvia, nada del viento helado que nos hacía volvernos al hotel pronto cada noche. Por la mañana habíamos estado en Hyde Park, esquivando barro hasta el Speaker's Corner. Cada uno en su silla o en su escalera, gritando lo que le viniera en gana, a favor y en contra de una misma guerra, la guerra de siempre. Las risas, la dificultad de saber lo que se decía en serio y en broma. Tú y yo ya no hablábamos, Blanca, pero era bonito. Blanca y Miguel paseando junto al Serpentine, descubriendo ardillas, con la mirada perdida en las torres de Hyde Park Corner. Nos metimos por Sussex Gardens, una calle llena de hoteles de tres pisos a ambos lados de la calzada, una increíble sucesión de habitaciones vacías, vacancies, anunciaban letreros colgados en todas las puertas. Al principio yo entraba en tus planes de fuga. Nos acabábamos de conocer y nos queríamos como adolescentes. Luego las cosas cambiaron, ya lo sabes. Llorabas en tu casa, llorabas por la calle, en mi cama. Me agarrabas la cara con tus manos y no sabías qué decir. Me sentía tan culpable todo el rato. Y yo ya sabía que te iba a perder, Blanca, y sabía que no iba a ser necesario viajar a Londres para eso. Sabía que te perdería pronto cuando volviéramos a Madrid y su procesión de llantos y lluvias, lejos de las tiendas árabes de Edgware Road y sus McDonald's con comida recalentada. El primer día, ¿te acuerdas? Era yo el que estaba malo. Tenía algo de fiebre y la cabeza a punto de explotar. En el hotel tenían absolutamente prohibido dar ningún tipo de medicamento, así que pedí un vaso de leche y me quedé dormido. No era lo que te había prometido. Te metiste desnuda en la cama, siempre dormías desnuda, con un tatuaje incomprensible sobre tu espalda, y me pediste que te abrazara, que tenías frío, pero yo no podía, lo intentaba, pero no podía. Solo acercarme a ti me hacía sentir peor, intranquilo, responsable, supongo, de que una noche que iba a ser mágica se convirtiera en una queja constante. Y suficientes quejas teníamos. Londres era la salvación, el último recurso. Por eso te traje aquí conmigo. Había sido un fin de semana inesperado, lo visitamos todo, pero decidimos no hacer fotos. Supongo que ninguno querría enterrar luego esos recuerdos días más tarde. Compramos un paraguas en una tienda de Baker Street, pedimos nuestras travel cards, vimos un par de museos y a cada esquina yo te recordaba, aquí estuve en el 96, aquí estuve en el 97. Tú pensabas que yo la echaba de menos a ella, pero no era así. Tenía siempre en la cabeza otro verano que estuve en Londres solo, viviendo en la guardilla de un hotel de esos que estábamos viendo ahora. El verano que descubrí tantas cosas, no solo Londres. Volver con ella el año siguiente ya había sido un error. Volver contigo ahora, en estas circunstancias, sabía que era un riesgo kamikaze. Pero tú, ¿te acuerdas? Seguir hecho rodo hacia arriba, las calles llenas de puestos de alimentación, frutas, verduras, periódicos, pilas, lo que fuera. el puente por el que caían los coches de la A40 y luego la inevitable Marylebone Road. Parte de culpa de todo lo que pasó después, parte de culpa de que tus recuerdos no sean los míos, los tiene esa calle asquerosa, ruidosa, fea, inmensa. La calle que nos llevaba al hotel y que acababa con las pocas fuerzas que quedaran, sin chistes, sin prórrogas. Caminábamos brazo con brazo, pero podríamos ser dos desconocidos. Quizás hubiera sido lo mejor conocernos allí, ¿te imaginas? Pero no, yo hubiera sido uno más, no te hubieras fijado nunca en mí, en una ciudad que tiene tanto que ofrecer de una manera tan silenciosa. Yo no tengo nada, solo una sonrisa cuando las nubes ya han empezado a descargar la lluvia. Marylebone Road con sus señales falsas, las que nos hacían decir, ya estábamos al lado. Pero no era verdad y las piernas dolían y tu silencio, Blanca, el silencio que casi se prolongaba un mes, que tapaba las bocinas y los gritos de los comerciantes. Pasamos Baker Street otra vez, el Museo de Mar, la estación de Regent's Park, así hasta llegar exhaustos a Albany Street y pensar en lo que nos quedaba. Lo peor. Las maletas, el metro lleno de gente, la fatiga otra vez en los ojos, en los labios. Voy a desmayarme, dijiste, rodeada de fanáticos del Arsenal. Antes te pasaba, todo se volvía de un color naranja y procuraba sentarte para que la caída no fuera tan espectacular. Yo alejaba a los curiosos y los tranquilizaba. Te tranquilizaba cuando te despertabas. Pero allí, entre Oxford Circus y Green Park, no hubiera sabido qué hacer. Y tú, que lo sabías, que te dabas cuenta a tu manera de que yo tampoco daba más de mí. Aguantaste de pie, amarilla, la mirada ausente y la cabeza apoyada contra una de las paredes de un vagón que rebotaba a toda velocidad. Te habían prohibido fumar y discutíamos todo el rato por un cigarrillo de más, un cigarrillo de menos, mientras de Victoria salía el tren que nos tenía que llevar a Gatwick. En cierto modo, era un tren con historia porque llevaba a Brighton, como en Cuadrofenia, te dije, y por un momento volviste a sonreír. Si me hubieras conocido en otro momento, me decías, podría acabar todas las conversaciones que empiezas. Entonces te pusiste a mi lado en el asiento del vagón y me abrazaste con todas tus fuerzas, como para que supiera que estabas allí. Pero no estabas, Blanca, ni allí, ni en Gatwick, ni cuando sobrevolábamos el Canal de la Mancha y yo te apretaba la mano muerto de miedo. No me gusta volar, ya lo sabes, y aterrizar en ese momento tampoco parecía una gran promesa. Así que todo pasó como estaba previsto, ¿te acuerdas? Siguieron las peleas, las tristezas, las noches en vela, las citas furtivas de reconciliación a las 2, a las 3 de la mañana... Los hoteles en la Gran Vía en los que pasábamos las mejores noches y los peores despertares. Hasta que todo se acabó, Blanca y Miguel. Una tarde en el Retiro con sonido de tambores de fondo. Y no era una sorpresa para ninguno, solo una gran decepción. Las decepciones se pasan, pero no se olvidan, ¿verdad? Porque te acuerdas. Dime por favor que te acuerdas, que ya no lloras, que eres feliz, que respiras como debes, pero que te acuerdas de mí y de Londres. De la niebla caer sobre las casas del Parlamento. De una luna naranja, también naranja. Brillando sobre un puente de madera en St. James's Park. Que te acordarás siempre, o por lo menos, y esto es importante, hasta que yo consiga olvidarlo.
Bueno, pues esto es Londres.
Esto es Londres. Es una bonita guía turística.
Sí.
Guía turística para románticos en Londres.
¿Qué te llevó a escribir este relato?
Bueno, yo escuché una vez a Joan Manuel Serrat que decía que también le preguntaban muy seriamente, bueno, cómo había la inspiración musical, pues dice, bueno, que le había aprendido a tocar la guitarra para ligar. Yo nunca supe tocar la guitarra, entonces era esto o las motos, ¿no? Entonces, bueno, pues elegí escribir. Y esto está dedicado a una chica, básicamente, vamos, ¿no? Uh-huh. Es un viaje a Londres. De verdad, con una chica. Pero bueno, que realmente las historias con chicas en Londres suelen ser bastante universales. Es lo bueno que tiene.
Hay muchas chicas en Londres, ¿no?
Pues hay muchos relatos sobre chicas en Londres, por lo menos.
Es interesante porque el tema de este relato también enlaza un poco con el siguiente, que es como el amor no es lo que esperabas que era, nunca, o ¿no?
Es que no sé el siguiente, pero sí.
El tuyo.
Sí. El amor no es lo que...
No es lo que esperabas que eras. Viaje perfecto nunca es perfecto.
Bueno, no en este caso, ¿no? Yo creo que el viaje, es decir, todo el relato está lleno de una especie de melancolía fracasada, de melancolía anticipada, ¿no? Es decir, el viaje es exactamente lo que se espera que es. Por parte del narrador, por lo menos, es decir, obviamente es un viaje del kamikaze, ¿no? Esto es hacer el kamikaze, esto es una huida hacia adelante, es una relación que no funciona. Que bueno, si cambiamos el escenario, cambiaremos los personajes no cambian, independientemente del escenario. Entonces, al final el viaje se convierte exactamente en lo que es una pequeña prórroga de un adiós, pero punto, no hay ningún milagro en ello.
Muy bien, pues no sé si alguien quiere comentar algo.
Que le gustó mucho. Dijo, me gustó mucho Londres. Dijo, bueno, eso ya es un poco, decir, ya es un poco ficción. O sea, el viaje existió, pero ya el otro ya... Sí, eso luego, lo preguntaba. Pero, decir, o sea...
Sí, esa parte es para que saquemos los vinos.
Claro, el asunto es decir, ¿qué te motivó a escribirlo? Bueno, yo fui a Londres con una chica, ¿no? Tampoco es que todo lo que escribiera aquí no es un diario, ¿no? O sea, tampoco fue exactamente así, pero sí, le gustó, me dijo, me gustó mucho Londres. Y le dije, ¿y el relato? Y el relato también.